Gallego, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué haces, Fer? ¿Cómo te va?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, aquí estamos.
¿Qué se cuenta? ¿Cómo te trata este tiempo?
Bien. Con respecto al tema, campaña, la verdad es que creo que hemos suspendido un solo día durante este primer mes. Y no recuerdo, porque ya hace mucho que estoy acá, pero no recuerdo que hayamos vacunado esta cantidad de hacienda durante el primer mes de campaña. O sea, porque vacunamos más del 70%, nos queda todavía un mes más. No sé, se ha dado, hemos vacunado los campos con más cantidad de cabeza. Puede ser el tema de el martes hay un remate de hacienda acá en Lobos importante, y para vender o comprar tenés que tener el campo vacunado, así que la verdad que hemos vacunado mucho, intenso, pero igual creo que hace también a que seguramente vamos a vacunar menos cantidad de hacienda de lo que veníamos vacunando. Nosotros la campaña pasada, o sea, hace un año, que es cuando se vacunan todas las categorías, vacunamos casi 150.000 cabezas, y ahora no sé si vamos a llegar a 145.000, vamos a andar por ahí.
No hay expectativa de poder llegar a ser cerquita.
No, hay menos, o sea, por lo que ya te digo que ya tengo vacunado el 70%, hay menos vacas, producto de la intensa sequía a partir del año 2022, que ahora, recién este año, a raíz de las lluvias ahora de febrero y marzo, se han recompuesto los perfiles de humedad en el suelo, pero veníamos muy complicados, muy. Entonces eso hizo que, sobre todo, no llovió en los meses de más calor, que fue diciembre, enero. Acá en esos dos meses, prácticamente en enero creo que tengo nada más que un 5 milímetros, que para semejantes días de calor no es nada. Y después febrero y marzo, ahora llevamos, ya pasamos los 400 milímetros en dos meses. La verdad que ya es demasiado, pero bueno, nosotros siempre en el campo, viste, cuando llueve poco nos quejamos, y cuando llueve mucho también nos quejamos.
Bueno, lo que después dicen que ustedes mismos se están tirando tierra, ¿eh? Porque después viste que dicen que el campo se queja.
No, bueno, sí, lo que pasa es que
había algo de razón entonces.
No, a ver, no hace solamente a lo que tiene que ver con lo económico la lluvia, sino que, y aparte, Argentina es un país muy extenso, y por ejemplo, nosotros acá no tuvimos este inconveniente que ha tenido lamentablemente todo lo que es Bahía Blanca, Suárez, Torquín, Anguelén. Bueno, eso está todo bajo agua hoy, hasta Saladillo, te digo, tiene problemas. Ya
estaba viendo ahí que informaba la sociedad rural de Roque Pérez que había complicaciones con desbordes ahí por
sí, o sea, todos esos lugares que tienen ríos cerca, incluso Roque Pérez, que tiene la obra del Salado, que hoy está paralizada por un problema de que se han parado las obras porque no ha habido desembolso económico. Por supuesto, con semejante cantidad de agua, el agua va a pasar, pero en este momento está justo pasando el agua en esta zona. Creo que está bajando porque no ha llovido. Todo lo que el Vallimanca, Arroyo, Río Salado, está pasando, pero la semana pasada tuvo un momento muy complicado. Hoy Bolívar, por ejemplo, tiene mucho campo bajo el agua, Henderson, todo lo que es el oeste, Trenquelauquen, Pehuajó, está con campo que no se puede entrar.
Claro.
Sí, producto de la lluvia, en esos lugares ha llovido más que acá. Y producto de lo que baja del río Salado, que se desborda, y que en esa parte del río la obra no está terminada, porque la obra está acá recién pasando Roque Pérez, está paralizada ahí entre Roque Pérez y 25 de mayo, falta terminar ahí el tramo que va de la ruta 205 a Ernestina, ahí está parada la obra, ¿viste?
Claro. Pregunta.
Sí.
¿Terminan en tiempo y fecha la campaña?
Sí, sí, creería que sí, a no ser que ahora empiece a llover en todo abril o lo que queda, pero nos queda un mes, sí, nos están faltando vacunar, yo creo que vamos unas 40,000+ cabezas, es lo que nos falta. Creería que siempre se pone un poco más pesada la campaña, porque al final, a ver, todo esto que hemos hecho son los productores que se dice con vacunación activa, que ellos mismos sacan el turno, o sea, ellos te llaman. Y ahora, capaz que los últimos 15 días, como siempre, hay que empezar a llamar a los productores más remolones, diríamos que bueno,
los
que
más nada. Difíciles de ubicar.
Sí, exactamente, pero sí, creía que vamos a terminar.
Sí. Tema carne, viste, sí. siempre es un tema de que de, bueno,
otra cosa por... para terminar el tema, el tema sanitario también ha influido, viste, en la charla que tengo así con los productores cuando sacan turno. Y bueno, estamos en un momento otra vez complicado, tema aftosa en el mundo. Europa tiene aftosa, que hacía mucho que no había. Hoy tiene aftosa Hungría, Alemania, Eslovaquia, ahora en este momento.
Adiós entonces a la idea de querer desprenderse de la vacunación obligatoria.
Y sí, exactamente, sí. Más allá de que Brasil está dejando de vacunar ahora a partir... O sea, Brasil está pidiendo ahora en mayo, cuando es la reunión anual de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, le está pidiendo a la OMS dejar de vacunar todo Brasil, que son 220 millones de cabezas. Hoy para nosotros, para Argentina y para los científicos argentinos y todo lo que tiene que ver con lo sanitario, hoy es un riesgo grande de estar dejando de vacunar, uno por el peligro de la aftosa y otro por el tema de que si te entra aftosa se te caen todos los mercados que donde exporta Argentina, ¿no?
Claro. Tema carne,
sí, decime.
No, porque te quiero preguntar, porque se habla mucho de la baja del consumo, del aumento del precio, digo...
Sí.
¿Qué onda con eso? Dirían así.
acá vos? También hay que tener en cuenta varios aspectos, sí, bueno. Uno, nosotros... llegamos a comer en la década del 70, 80, comíamos más de 100 kilos por habitante y por año de carne bovina, ¿no? Pero claro, éramos, el rodeo era más o menos el mismo que tenemos ahora, y éramos 20 millones, 25 millones de habitantes. Hoy somos casi 47 millones y tenemos el mismo rodeo y seguimos produciendo lo mismo. Ahí es un problema que tenemos de stock, de productividad. Seguimos con un 63% de índice de ternero logrado por vaca, o sea que cada 100 vacas destetamos 63 terneros. A nivel país, en la provincia de Buenos Aires, estamos por arriba del 75%. Eso hace a que, por supuesto, hay menos oferta, porque ese ternero es el macho, es el futuro novillo o novillito que faenamos, y la hembra es la futura hembra que dejamos para madre o que también faenamos para consumo. Eso por un lado. Por otro lado, eso ha hecho que el precio de la carne bovina, al haber menos y ser más, se haya encarecido, y que por supuesto hoy estamos comiendo prácticamente igual en cantidad de kilos de carne bovina que carne aviar. En Argentina eso pasa por una cuestión de precio. En el mundo, en realidad, se come más carne aviar y más carne de cerdo que la bovina, porque siempre la carne bovina cuesta más producirla, porque son más kilos de alimento que le tenés que dar para lograr un kilo. Imagínate que un pollo entre 50 a 56 días, o incluso en lugares menos, ya tenés un pollo para faenar, y con 3, 4 kilos producís un kilo. En bovino, a medida que el bovino crece, cada vez tenés que darle más comida y más ración para obtener un kilo. O sea, por eso que la carne bovina en el mundo es más cara, ¿no? Por una cuestión que tiene que ver también con lo económico. Pero no, sí, y después, bueno, después tenemos la tendencia de, como pasa también en el mundo, de la gente que es vegana, que está dejando, que come menos carne. Ya tenemos entre un 10 y 12% de gente en el país vegana o vegetariana, que eso también hace a que coma menos carne bovina, ¿no?
Ahora, no ayuda en nada tampoco a toda esta situación que la ministra de Agricultura de Estados Unidos haya dicho lo que dijo con respecto a la carne argentina. No ayuda para nada, ¿no?
No, por supuesto. Igual nosotros no le exportamos mucha carne a Estados Unidos, le exportamos...
Pero tan dependientes estamos de Estados Unidos que una ministra te diga que primero está Estados Unidos y habló específicamente de la carne argentina, dijo que como que no le importaba. Como...
Sí, se habló de la argentina, de la australiana y la canadiense, que es la que entra. Nuestra carne, es cierto, es una de las mejores carnes del mundo, es una marca, la carne argentina, por ejemplo... Argentina es el país que más cuota Hilton tiene en Europa, que es donde mejor nos pagan, que va es todo el novillo de exportación. Yo creo que, bueno, sí, se ha tomado estos dichos de la Secretaria de Agricultura, pero bueno, a raíz de...
Respondeme como referente de Carvap.
No, por supuesto que para nosotros es una muy mala noticia, porque
mala publicidad también, ¿eh?
Que es un mercado que Argentina deja de participar, pero no es el mercado que nosotros más carne le exportamos. O sea, nosotros damos hoy, por ejemplo, mucho más complicado con China, que China también está viendo la manera de poner aranceles. China ha presentado, los productores ganaderos chinos han presentado una salvaguarda, un efecto dumping, porque ha entrado carne, sobre todo argentina, uruguaya y brasilera. Nosotros, dentro de los tres países, somos los que menos le exportamos a China. Brasil es la que más le exporta, segundo Uruguay, tercero Argentina. Y los productores ganaderos chinos han presentado una salvaguarda económica, un efecto dumping, como te decía, que el país chino ha comprado carne más cara de lo que produce China. Los productores ganaderos chinos han presentado, por eso te digo, eso sería grave, porque nosotros de lo que exportamos, el 70% de lo que exportamos como carne va a China. Primero China, Alemania, Israel, Chile, y después vendría Estados Unidos, ¿viste? No es tampoco, por supuesto que repercute por la importancia que tiene Estados Unidos como potencia en el mundo, pero Estados Unidos es autosuficiente en cantidad de carne, es el segundo exportador de carne del mundo. Nosotros exportamos una cuota, por ejemplo, mucho animal de filo, 481, que le exportamos, tenemos cuota con Estados Unidos.
Sí. Pero bueno, no deja, tan dependiente estamos de Estados Unidos.
No estamos, por eso te digo, en ganadería no.
Ah, digo, pero en otras cosas sí, vos lo escuchás al presidente y a su ministro y es,
Sí, ahí también tenemos otro problema que nadie lo ha tomado en cuenta, y solamente sabemos los que andamos con el tema ganadería y con la parte sanitaria, que también Estados Unidos quiere exportar semen y animales en pie a Argentina, y ahí sí tenemos un problema, porque nosotros con respecto a vaca loca, a la enfermedad espongiforme bovina, nosotros somos riesgo 0 y Estados Unidos riesgo 6. Y la verdad que bueno, por esta buena sintonía que tiene nuestro presidente Milei con el presidente de Estados Unidos, es posible que abra esta importación de ganado, y ahí tenemos un riesgo serio por este tema que te digo, que nadie lo ha tenido en cuenta, de vaca loca. Es bastante técnico esto y específico, pero no sería bueno que importemos carne, o sea, animales en pie de Estados Unidos por este riesgo, ¿no?
Claro. Así que bueno,
es un poco, viste, también lo que está pasando en el mundo, más allá de que de todo este tema de aranceles y de estas barreras comerciales, están las barreras arancelarias que son las sanitarias, del medio ambiente, hoy está
toda
muy...
Toda guerra comercial termina mal.
¿Cómo?
Toda guerra comercial.
Sí, por supuesto, sí,
termina,
sí.
Termina mal porque en este mundo globalizado... Vos te tirás un gas y explota...
Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un problema, como te decía, por eso te digo, gravísimo con el tema, por ejemplo, nada, ahora hay peste porcina también ahí en Turquía, en lo que es ahí la barrera Europa-Asia, hay peste porcina que nosotros acá no vacunamos más contra peste porcina. Hace años antes era obligatorio, como no hay, no vacunamos. Todo este riesgo hay. Hace poco acá en un importante criadero porcino en la localidad de Roque Pérez se descubrió enfermedad de Augeski, que también antes era obligatoria y ahora no es obligatoria. Hay todo esto que hace a que sí, a la globalización, al movimiento que tenemos las personas, los vehículos, todo lo que hace al movimiento en el mundo, cada vez va a haber más enfermedades de este tipo, si hay que tener un serio riesgo, por supuesto.
Estoy justo, mirá, te estaba mirando en las redes sociales, no más carne desde la Argentina. Justo, me salió justo, ¿eh? No es que...
Sí.
Pero bueno, está, sí. Después, ¿todo bien, Carvap? ¿Bien? Digo, ¿en qué andan?
Sí, Carvap, con mucha agenda a nivel provincial, a nivel... nacional. Esta semana estuve en CRA, estuve con Iraeta, Sergio Iraeta, y con el jefe de ARCA, ahora Juan Paso, estuvieron en CRA el miércoles. Y bueno, estuvimos charlando, justo era el momento este de los aranceles de Trump. Nosotros seguimos reclamando el tema este de los derechos de exportación, que lo bajaron, pero que bajaron unos puntos, y pero que ellos dicen que el 30 de junio vuelve todo a como estaba antes. O sea, en el caso de la soja, que hoy tiene el 27, el 30 de junio volvería otra vez al 33, y bueno, maíz, y que ahora está en 9, volvería a 12. Nosotros queremos que directamente que los derechos de exportación se eliminen. Estuvimos también en el Congreso, hubo 5 presentaciones ayer a la mañana, de distintas bancas para eliminar los derechos de exportación, algunos en forma progresiva. Algo que nos llamó la atención, la bancada kirchnerista, ahora que son los que pusieron el derecho de exportación, ahora quieren que se elimine el derecho de exportación, presentado en una ley para que se eliminen para siempre, y que el Estado le devuelva a los productores todos los derechos de exportación que le pagaron, que se quedó el gobierno. La verdad que es una risa. Ahora vamos a ser todos kirchneristas.
¿Te hiciste
kirchnerista
ahora?
¿Eh? No, te estoy contando.
Jorge, por favor.
Te estoy contando lo que presentó la bancada kirchnerista, presentó que se devuelvan todos los derechos de exportación a los productores que le han sacado, y que las retenciones tienen que ser cero. Que es algo que nosotros venimos pidiendo, ¿viste? Pero bueno, presentó un proyecto bastante interesante que hay que evaluarlo, que es que los derechos de exportación que paguen los productores que están pagando queden a cuenta de impuesto a las ganancias, ingresos brutos, bonos, que se trasladen en bonos. Bueno, hay 5 proyectos, hay uno de Barbechando, otro de Acrea, bueno, de distintas bancadas. Nos llamó la atención que los diputados de La Libertad Avanza no estuvieron en esta presentación que hicieron las distintas bancadas. Pero bueno, ellos dicen que en este momento no pueden sacar los derechos de exportación. Bueno, nos comentaron que sí, que están viendo la posibilidad de salir del cepo cambiario, que vamos a ir a un sistema de dólar tipo de flotación, con un piso y un techo, más ahora que seguramente hoy se va a anunciar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a ir a un sistema de, como se llama, de flotación sucia, con respecto al dólar. Y otro tema es, seguramente, le pagan con un dólar, se llama dólar blend, que es un 80% dólar oficial, que es 1090 y pico, y 20% el dólar tarjeta, que es casi el dólar blue, que hoy el productor recibe más cuando vende producto, ¿no? Bueno, eso también se terminaría a partir del lunes, desaparecería el dólar blend este, ¿sí?
Pregunta, sí. Tema caminos rurales, ¿qué onda con eso? Porque también en un momento lo he sentido muy, muy, con...
Caminos rurales, vos me decís, espera, ¿en dónde? ¿A nivel provincial o en Lobos?
Hablo en Carvap y también te hablo de Lobos porque sé que ustedes han tenido ganas de hacerse cargo de eso.
Te hablo primero a nivel provincial. A nivel provincial, la verdad que causó mucho revuelo la presentación que hizo Carvap con respecto, porque con respecto a todo lo que es tasas viales de los, hicimos un trabajo con todo lo que es tasas viales en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, con respecto a lo que cobran de tasa vial los ciento y pico municipios de la provincia de Buenos Aires. Comprobado, porque llamamos municipio por municipio, bueno. Y bueno, ese trabajo está publicado en todos lados. Eso causó bastante, es más, tuvimos hasta una carta documento del intendente de Chivilcoy, porque Chivilcoy es una de las tasas más altas, más o menos anda en unos 17 mil pesos por año la hectárea. Él dice que no es eso, y en realidad nosotros le comprobamos con boletas de productores que sí, con lo cual él nos mandó una carta de documento ratificando o rectificando este trabajo que habíamos hecho, y nosotros le demostramos con hechos que nosotros no estábamos equivocados. Hay una diferencia grandísima entre distintos municipios con respecto a las tasas municipales, que para una tasa es contra una prestación de servicio, o sea que cuando vos cobrás una tasa por caminos, por una tasa vial, eso tendría que ir directamente para mantener los caminos. Sabemos que no es así, en realidad en la mayoría de los casos eso va a rentas generales. Eso causó bastante malestar en muchos intendentes que cobran, un trabajo que hicimos, un trabajo sobre tasas, sobre guías. La guía es lo que el productor paga cuando tiene que vender hacienda para mercado, para invernada. Hay partidos que están cobrando guías 6.000 y pico de pesos. La Pampa cobra incluso más. Y después, con respecto a los caminos rurales, acá en Lobos hubo un intento casi de tuvimos reuniones hace bastante, ya te digo, con presidencia del presidente anterior de la Rural, de Francisco Bourdieu, de hacernos cargo de los caminos. Al final nunca llegamos. Es una posibilidad, hoy no lo tenemos prácticamente en cuenta, tendríamos que sentarnos a charlar con el intendente.
Ahora, mirá, existe, que está más cerca de la Libertad Avanza, por segunda vez.
Existe esta 12. Posibilidad, pero bueno, por eso, pero primero nosotros tenemos que, puertas adentro, evaluarlo a esto, a ver si, porque esto se requiere hay que armar tipo una cooperativa o un ente autárquico, como tienen, no sé, como tiene por ejemplo Tandil, o tiene San Cayetano, Tres Arroyos.
Claro.
No, solamente
se habló mucho de eso, se discute, y en definitiva no quedó nada.
No, nada, o sea, en los lugares donde existe, la municipalidad, el municipio, le da un porcentaje de la tasa vial a estas cooperativas para que se hacen cargo de los caminos, y la municipalidad se desprende de todo lo que es mantenimiento de los caminos, donde le pasa las máquinas, los empleados, todo. En lugares donde hay no son tantos, funciona y los caminos están en condiciones, y los productores pagan la tasa vial arriba del 90% el índice de cobrabilidad. Está en carpeta eso, nosotros lo tenemos. Es más, esto hay un proyecto que se le presentó a Ríes en su momento, de hacernos cargo de un cuartel. Te estoy hablando del año 95, 96, que
hace
bueno,
un par de añitos.
Hace bastante, sí. Que quedó, que está el proyecto. Tenemos que retomarlo, no lo tenemos ahora realmente, bueno, es algo que tenemos que empezar a ver. Los caminos, y te digo, el estado, los caminos estaban bien porque no llovía. Ahora, al llover, como todo camino de tierra, se complica, y sobre todo en los lugares donde, por ejemplo, sale un tambo. Acá Lobos tiene lugares donde hay tambos importantes que sacan por día una cantidad de litro de leche considerable. Eso hace que el camino se rompa, porque son de tierra, por más que vos los tengas mantenido y todo con 200, 300 milímetros que han llovido en un mes, el camino es de tierra, y cuando hay que sacar la leche, que es un alimento perecedero, que hay que sacarla todos los días, podés ponerla cada dos días, los que tienen algún enfriado de la leche, hace que el camino se rompa. Bueno, sí, pasa eso.
Bueno, desde ya, después en la rural, ¿cómo están las cosas? ¿Viene muestra? ¿Están preparando algo? ¿Algún canto bar con vos a la cabeza?
No estamos en este momento así con un proyecto.
Estás muy metido en la política vos. Estás mal metido en la política.
No
serás el candidato del 2027, ¿no? Ya te veo.
Estamos lejos del 2027 todavía.
No te haces. Ahí va. Pero no serás, ¿no?
No, para nada.
Porque si no puede el líder espiritual de la derecha hoy acá en Lobo, que es Jorge, digo, y vos, seguro. A mí me tiraron que vos ibas.
Tengo muchísimas cosas
en mi casa otorga.
No. Falta mucho, yo ya fui candidato dos veces. Así que bueno, nada, hoy mi cabeza pasa por Carvap, como siempre, gerente de la rural, mesa de Carvap, concejal, así que estoy ocupado en muchísimas cosas.
Va a tener que sacarte encima un montón de cosas. Pero ya me está dando a entender que algo pasa. Pero te pregunto, como conservador que sos, el 25 en la asamblea, ¿no? Pasa ahí.
Digo, la verdad, no estoy participando, no estoy yendo al comité.
¿Estás enterado con el comité? No,
no para nada, pero creo que nada, que las cosas, como todo, tienen... no estoy yendo, yo ya estuve en el comité, fui presidente del partido durante dos periodos, estuve en comisión directiva hasta la comisión esta anterior, voy al comité desde muy chico, desde que tengo 12, 13 años, porque mi familia son de fundadores del partido, pero bueno, en este momento no estoy participando, la verdad te digo, no estoy yendo a las reuniones, sé que la asamblea, por supuesto, pero no puedo esgrimirte nada porque no estoy participando de las reuniones periódicas que se están haciendo. Lo veo bien que el comité se haya renovado, veo que hay gente joven con muchas ganas de trabajar, que me parece que está buenísimo, pero no te puedo hacer ninguna opinión porque no estoy participando, Fernando.
No vas a ir a la asamblea, pero yo te iba a preguntar si ibas a votar alianzas y demás.
Y no creo que vaya porque no estoy en el día a día de lo que está pasando. O sea, no es que estoy enojado nada, creo que son momentos, como por ejemplo, no estoy más en la comisión directiva de Fiti Ferro, que estuve durante tanto tiempo, también fui presidente.
Te faltó Salgado, ¿no?
Presidente del club, soy socio de Salgado.
Pues te faltó comisión directiva de Salgado. Yo también estuve,
Bueno, quiero decirte, nada, creo que todo tiene un ciclo, no es que diga que no voy a volver, posiblemente sí, pero en este momento no incluso tampoco podría, la verdad te digo, porque no tengo ya más tiempo. Si me decís que volvería a ser entrenador de rugby, que eso lo extraño. Pero no, pero estoy, siempre estoy, voy a los partidos, ayudo, hablo mucho con Laureano, que es el head coach ahora, así que nada, voy a los partidos, ayudo, hablo mucho, estoy bien, colaboro, estoy muy cerca de eso porque eso me gusta, me es el retiro que tengo, sí.
Te hago una última política, porque vos sos un animal político, que se entienda, ¿no?
Sí.
Lo que digo. Sos un referente político además del ámbito agropecuario. Acaba de Página 12 publicar una nota que habla de la tensión en el PRO, que se junta con la Libertad Avanza, referente de la provincia, Santilli, está retomando la foto, y en un momento al final hablan de que en el sector acuerdista, de que sí irían con la Libertad Avanza, está Jorge Echeverri. ¿Les dijo algo a ustedes, no?
Sí, por supuesto, sí, no, seguramente en la provincia va a haber acuerdo. No va a haber...
¿Electoral o...?
¿Cómo?
¿Es electoral o es unión...?
No, electoral.
¿Un matrimonio?
No, electoral. Seguramente va a haber algún acuerdo de lista para... Y después, porque por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires no van juntos, te quiero decir. Bueno, después cada partido o cada ciudad va a arreglar si va junto, si no va junto, pero bueno, es un poco eso, nada más. Sí, seguramente en provincia va a haber acuerdo, sí.
Ah, mira vos, pero solamente vos me decís eleccionario, no es
que... Sí, eleccionario, sí.
No es que es como Egüen en 25 de mayo que ya se pasó a la Libertad de Avanza.
No, por el momento no, o sea,
a ver,
ya ha habido casos, Valenzuela se pasó a Libertad de Avanza, ha habido casos que se han pasado a Libertad Avanza, no sé, Bullrich también se pasó prácticamente a Libertad Avanza. Seguramente va a haber alguno más que se pase a Libertad Avanza, pero quería decirte, no lo veo, sí seguramente va a haber algún acuerdo en provincia, pero no en la formación de un nuevo partido, eso no lo veo.
Bueno, es bueno saberlo, viste que como Jorge no habla mucho no habla mucho, habla poco y habla por las redes sociales y solamente con un medio, no habla mucho, no debe hacer muchas declaraciones.
Ustedes le pegan mucho también.
¿Eh?
Ustedes le pegan mucho.
Él se deja pegar, nosotros no. Las actitudes hablan, ¿eh? La acción habla.
No, bueno. Un día vamos a hablar también, no, pará, no voy a salir a defenderlo. Porque
defenderlo todo lo que quiera, casi, al contrario, me parece muy bien, vos si tenés ganas de defenderlo, defendelo.
No, quiero decirte que bueno, nada, ustedes tienen una ustedes no, digo, una posición así muy, muy, confrontativa con la municipalidad.
Nah, pero qué sé yo, son opiniones, son puntos de vista. Lo que pasa es que hay personas que entienden y hay personas que no entienden. Y el otro era candidato que disputó con buena interna, o intendente, tres veces elegidos democráticamente, no la entendió. No entiende que se puede pensar distinto y sentarnos en una misma mesa. Con vos no pensamos igual y estamos charlando hace 40 minutos.
Sí, ¿no? Por supuesto, sí.
Bueno.
Creo que...
No entiendo.
Que a ver...
Y es raro porque es una persona instruida, que viste... Es raro que no la pueda entender. Pero bueno, qué sé yo. Ya está, yo ya lo expliqué 2 millones de veces, te lo expliqué a vos 2 millones de veces, pero bueno.
No hay que personalizar estas cosas, hay que sentarse y tratar de consensuar, porque creo que que lo que nos ha llevado a esto y como estamos es eso, o sea, esta confrontación que tenemos permanente, que creo que no conduce a nada. Creo que lo que hay que tratar de lograr son consensos, puentes, me parece que es lo más importante, más allá de que por ahí no pensamos iguales, pero creo que el no pensar igual me parece que es la riqueza que tenemos de con respeto siempre debatir y llegar a buenos términos, porque en definitiva cada uno desde su lugar, si no tiene intereses personales, cada uno trata de hacer algo para que el lugar a donde uno vive cada vez esté mejor, los vecinos estén mejor, mejorar todo lo que hace a su metro cuadrado o al lugar donde uno vive. Me parece que
no, en esa coincidimos, queremos un país normal.
Sí, bueno, pero
para todos, no para algunos, ¿sabes? Porque si no...
Sí, bueno, pero pará, acá también hemos llegado a esto, que ahí si querés lo debatimos, porque por los gobiernos anteriores, que ustedes, cuando digo vos, te estoy hablando de vos, no hay, estoy hablando de la radio en general. Vos tampoco hablás de eso, cuando de todo el mal que, digamos, vos sos muy de pegarle a la derecha y creo que no existe más la derecha, la izquierda, no existen más esas cosas.
De derecha, vos sabés que por lo menos, que no significa que la radio no sea de derecha. Punto. Tiene personas.
Yo no creo en esas cosas, ya te digo, no creo en la derecha y en la izquierda, la verdad te digo.
Y eso en sí mismo es una posición política.
Porque son aparte de cosas que quedaron en el pasado, ¿viste?
Entonces,
eso es una manera de a ver, de cuando vos a una persona vos sos, es como Boca River igual, ¿viste? Entonces alguien no va a poner nunca.
Yo no voy a dejar de ser de Boca y vos no vas a dejar de ser de River, pero a lo que voy, cuando hemos hablado del peronismo, ¿a vos te consta la que hemos vivido con el peronismo, en la época del peronismo? Pasa que tampoco te acordás, pero bueno, no importa.
¿Cómo no? Yo no me acuerdo, yo me acuerdo más que vos, yo soy más grande que vos, yo viví el peronismo.
No, yo te hablo desde que empezamos a laburar. La hemos vivido también, pero nos hemos sentado a hablar y cada uno ha pensado como ha pensado. ¿Qué sé yo? Hemos tenido desencuentros con todos los partidos políticos. Hemos tenido desencuentros con el radicalismo, hemos tenido desencuentros con el peronismo, que los tenemos todavía, porque también parte de lo que tenemos es parte y es responsabilidad de una oposición que no aparece todavía. Creo yo, ¿no? Y lo discuto. Y el peronismo dice que nosotros le discutimos a la oposición y no le discutimos al oficialismo, entonces viste, es una cosa.
No, a ver,
no me decís que nosotros no decimos lo de la herencia recibida. El peronismo dice que nosotros le tenemos que, viste, está bien, yo escucho a todo el mundo, yo los escucho.
Yo creo que a ver, no nos vamos, o sea, creo que está bueno, está buenísimo que haya disenso como hay en el Consejo Deliberante o hay en los lugares donde uno participa, pero creo que estamos en un momento de confrontación, de ira, de mucha agresividad que no nos ha conducido a nada. Las redes sociales juegan un papel muy importante, hoy se juega todo por redes sociales, que no digo que no tengan que existir, pero creo que hemos quedado en ese debate de la confrontación y que bueno, que estamos como estamos, y creo que el camino no es ese. Me parece que el camino es, más allá de que cada uno piensa de distinta manera, me parece que tenemos que sentarnos y ver la manera de pensar en el bienestar del lugar donde vivimos y mejorarlo.
A ver, también digo,
lo que pasa es que arrancamos de posiciones, por ejemplo, no te voy a criticar, porque dijiste, el intendente de derecha que tenemos, Jorge Echeverri, yo no sé si Jorge Echeverri es de derecha, la verdad te digo. Ya, entonces, ¿entendés? Vos ya lo estás, catalogando, y yo te digo, ya no creo, hay cosas...
Es malo ser, a ver, dicen que somos zurdos, empobrecedores y...
No creo, o sea, yo creo que hay cosas que ya no tienen derecha o izquierda. Además, la derecha y la izquierda, si empezamos a hacer historia, es como se sentaron después de la reforma, cuando fue el fin de la monarquía en Francia, y era al revés. los de derecha estaban en el lado de los revolucionarios y la izquierda eran los que querían seguir con la monarquía. Pero bueno, es un debate para...
Hablo de cuestiones de visiones de vida, cómo se identifica. Yo no lo veo mal. Es más, te digo, Gallego, me llevo mejor con alguien que piensa distinto a mí, como vos, que con los que pienso parecido.
Sí, que te pasa eso, sí, por supuesto.
Me he agarrado casi, no digo las piñas, pero sí, discusiones...
No, las piñas no hay que agarrarse con nadie.
No digo las
no
piñas,
sirve para nada.
Discusiones fuertes con los que pienso parecido, no igual, pero parecido, que con los que pienso, con los que sé que ideológicamente no estoy de acuerdo en nada. Es una cuestión tremenda. A ver, si un tipo como Milei llegó a la presidencia de la Nación Argentina... ¿De qué te pensás que es responsabilidad?
De todo, por supuesto, sí, ni hablar eso.
Entonces, la culpa cuando todo. Yo digo que... Ahí hablamos de la herencia recibida. Para que un tipo como Milei haya llegado a la presidencia de la Argentina, que todos sabemos lo que es, la responsabilidad es de todo.
Sí, por supuesto, coincidimos.
Desde la dictadura para acá, si querés.
Coincidimos, sí.
Entonces, ahí también hablamos de todos. Lo que pasa es que... Hay una generación diezmada y hay una cuestión que me parece que los que estuvieron no se comprometieron lo suficiente, no lo hago personal con vos, y los que estamos no sabemos para dónde disparar. ¿No te pasa eso?
¿Qué es eso? No me pasa, no, la verdad que no, pero bueno.
Qué suerte que tenés.
Sí, por ahí soy más grande que vos, que sé yo, ha vivido otras cosas.
¿Qué sé yo? A mí me pasa de que soy padre, yo me pongo mucho más loco en el sentido de qué país le estás dejando a tus pibes.
Ah, por supuesto, sí.
¿Me entendés? Sí. Y vos decís, loco, ¿vos qué querés? Y un país normal, que todos coman, que todos ganen, que nadie esté debajo de la línea de la pobreza, que, viste, que el Estado le dé cero, que, viste, todo eso, que haya un Estado presente, pero bien, y esas cosas que, viste, quiere...
Sí, te entiendo.
Después podemos discutir e ir al hilado fino, pero yo te agradezco mucho este contrapunto maravilloso.
No, por favor. Pero... Me encanta porque aparte, nada, tengo aprecio por vos, más allá de que estemos a través de hablando para toda tu audiencia por la radio, nada, todo el mundo conoce que te conozco hace un montón y que bueno, tengo aprecio como tanto por vos como por Alberto porque los conozco desde hace mucho.
Yo tengo 23 años en el periodismo, una de las primeras personas que me abrió la puerta y no me puso ni nada fuiste vos, y yo sí, y yo soy agradecido con eso.
No, muchas gracias. Y aparte te lo merecés porque yo no, nada, o sea, no soy así para todo el mundo y bueno, nada, qué sé yo. Trato de colaborar, de ayudar, vos viste siempre con las mejores intenciones y por supuesto que en muchas cosas no pensamos iguales, pero hemos entablado una relación de amistad y de afecto que me parecen re importantes.
La última, si sos intendente en el 2027, como se especula, ¿vas a venir acá, no?
Siempre fui, así que... Y voy a todos lados, así que no tendría ningún problema.
Me das a entender que sos el candidato para... Bueno, muy bien, me encantó. Gracias, Gallego, en serio,
No, por favor. Un gusto, como siempre.
Abrazo grande, cuídate.
Chau, fue.
Chau. Saludos a la familia. Ahí estaba el Gallego Ferrari charlando con nosotros de varios temas.